¿Sos emprendedor o diseñador y querés crear tu propia marca de moda? ¿Y querés ser asesorado por algún pro development? Este episodio es para vos. Hoy les traje a Rosy De Luca. Ella es italiana, pero vive en España y comenzó a trabajar desde los 18 años en el mundo de la moda. Sí, increíble, ¿no? Trabajó por un montón de marcas sumamente importantes en Italia como Max Mara y después decidió irse al fast fashion, ¿no? Que trabajó ya para Zara, para Mango y claramente Rosy tiene un montón de experiencia, tiene 20 años de experiencia en el mundo de la moda y pudo ver tanto marcas de lujo como también el fast fashion. Y hoy en día tiene su propia agencia donde ayuda a diseñadores y emprendedores a lanzar tu propia marca de moda. Me encantó ver todo el recorrido de Rosy en el mundo de la moda, todos estos 20 años, todas las herramientas y todo el conocimiento que pudo obtener y cómo hoy en día está ayudando a diseñadores y emprendedores. Tiene un newsletter y también te voy a dejar el link de su curso para que la puedas chusmear un poquitito más. Y te quiero pedir disculpas por mi audio. No me di cuenta, pero mi audio se escucha muy mal. Pero igual te invito que es una hora de conocimiento y oro puro. Y también te invito a que la sigas a Rosy en todas sus redes. Así que espero que puedas disfrutar de este nuevo episodio de Trabajando en Moda. Bienvenidos a la tercera temporada de Trabajando en Moda. Soy Denise Afonso, 3D patronista digital y diseñadora técnica de moda con más de 8 años trabajando en el rubro de la moda. Este es el espacio donde comparto mis experiencias, éxitos y desafíos mientras navego por la industria de la moda. A pesar de su naturaleza controvertida, mi pasión por crecer y transformarla es mucho más grande. Aquí no solo escucharás mi historia, sino que también traigo otros creativos de moda para que compartan sus experiencias. Juntos exploraremos las innumerables posibilidades que ofrece esta industria. Además de ofrecer mis servicios a marcas a todo el mundo, tengo la misión de impulsar a los patronistas hacia lo digital y empoderar a los creativos de moda para que vivan de su pasión. Acompáñame en este recorrido. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros.
Si yo pude tener la carrera de mis sueños,
vos también.
Hola Rosy, bienvenida al podcast.
Hola, hola Denise, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Bueno, Rosy, la verdad que estoy emocionada por traerte. Bueno, te conocí por LinkedIn, así que dije, cuando vi toda tu experiencia laboral, dije, la tengo que traer al podcast. Y aparte, nada, bueno, para los que sepan, igual ahora Rosy se va a presentar, pero tiene más de 20 años en la parte de gestión de producto, como yo lo digo en inglés, Product Development, ¿no? Que ahora nos contará un poco de qué es su puesto y toda su experiencia. Rosy, no sé si te querés presentar para las personas que te están conociendo por primera vez.
Vale, sí, yo soy Rosy De Luca, como has dicho, soy italiana, pero llevo 5 años viviendo en España. Y bueno, ahora trabajo por mi cuenta y asesoro a diseñadores y emprendedores que quieren crear su marca de moda, porque como bien has dicho, he sido mucho tiempo product developer, que el product developer es el que ejecuta lo que el diseñador tiene en su mente, ¿no? A nivel de selección de materiales, costes, se preocupa de llevar a la realidad todo y que entre en precio y en calidad, en la calidad correcta. Por lo menos como se definía en Italia, porque luego en cada país y en cada empresa cambia el nombre. Pero yo me defino que por mucho tiempo, por 15 años, he estado en empresa, en varias marcas italianas, como puede ser Max Mara, varias marcas del grupo Max Mara, he estado en Lujo, he sido proveedora de accesorios, de bordados. He empezado como proveedora, luego si quieres contamos un poquito eso, y luego 5 años aquí en España, que he estado en el fast fashion, ¿no? En otro modelo de negocio, porque en Italia era el prêt-à-porter tradicional, ¿no? La moda tradicional de sacar 4 colecciones al año, ¿sabes? Era diferente.
Claro. Rosy, bueno, no sé cómo es en cada país, pero claro, Pro Development acá en Canadá, especialmente lo que vi en el equipo, es como esta persona como técnica, ¿no? Que viene como a organizar toda la colección, que habla con los directivos, que muestra todo en PowerPoint y todo. Sí. Y bueno, la que está siempre mucho con el Excel, diría yo.
Sí, prácticamente sí. Sí, organiza todo para que que luego salga a la venta como tiene que salir el producto.
Totalmente. Y
Sí.
es la que te avisa, este producto murió, chicas.
También, ¿por qué no? Porque muchas veces los diseñadores son tan creativos, lo quieren todo, pero no se puede, la mayoría de veces no se puede, porque la moda es como todos los negocios,
Es un negocio.
primero los números y luego
Totalmente.
la, o sea, no primero, pero diría yo 50-50, ¿no? Ahí tienen que cuadrar los números. Si no, no se puede avanzar. Ojalá, ¿no? A
Totalmente.
menos que, oye, no estás haciendo haute couture, entonces te puede permitir lo que quieras. Siempre lo
Total.
digo.
Bueno, ahí después me contarás cómo encontraste esto de Pro Development, ¿no? Porque no, empresas grandes tienen, no las empresas chicas o medianas, pero bueno, me contarás un poco, pero bueno, siempre mi pregunta es, ¿cómo comenzaste a trabajar en moda, Rocío?
Bueno, fue por casualidad. Tengo que admitir que de familia ya había algo, porque mi mamá es costurera de toda la vida, ¿no? Entonces yo he pasado muchos años a su lado, sabiéndola coser, viendo hacer patrones, cortar, probar las prendas a sus clientas, quieras o no, si, cuando, algo, ¿no? Se te queda. Y empecé por casualidad, la realidad. Yo estudié idiomas y no tenía pensado trabajar en la moda y empecé en una empresa de accesorios que me contrataron por mis idiomas. No, porque obviamente tenía 18 años yo, o sea,
Sí.
recién, o sea, estudié idiomas y luego no fui a la universidad y empecé en esta empresa, que era una empresa de accesorios en Italia, y era una empresa de accesorios que proveía cinturones, botones, collares, ¿no? Bisutería de todo tipo, hebillas, de todo, de todo. Todos los accesorios, ¿no? Todos los fashion accessories. Y
Bien.
proveía a grandes empresas, de empresas como Dior, Prada, a empresas pues más, ¿no? De precio más bajo, o sea, di diferentes niveles. Y entonces tuve la oportunidad pues de conocer muchísimas empresas y muchísimos diseñadores, porque yo era allí también. Allí era, no era, era product developer, pero también era venta, también yo vendía a estos clientes.
Claro.
Iba a la feria, le vendía, desarrollaba su producto, le visitaba, era más un rol mezclado como de comercial y de desarrollo de producto, porque también cuando me mandaban sus dibujos de sus accesorios, tenía que ver en qué laboratorio lo iba a desarrollar, técnicamente cómo se desarrollaba. Y bueno, los primeros 6 meses en esta empresa me dejaron cortando cadenitas de Swarovski, de cristales,
Wow.
porque tenía que aprender, o sea, no me pusieron enseguida a vender, imagínate, 18 años. De hecho, la gente, después de 6 o 7 meses, empecé a tener primeros clientes, fui a la feria, porque como hablaba idiomas, pues fui a la feria, hasta que la gente, me acuerdo, me decía en la feria, pero eres mayor de edad que estás aquí vendiendo, y digo, pues, porque se me veía muy jovencita. Y
Claro.
no sabían que yo tenía 18 años.
Bien.
Creían que yo tenía menos, o sea, tenía ya así 18, 19, así. Y nada, y pues después de esta experiencia de 4 años en esta empresa, más uno en otra empresa de bordados, donde hacíamos bordado para Prada, para Miu Miu, bueno, Prada, Miu Miu, la misma línea, Max Mara, varias empresas de lujo. Y o sea, surgió la oportunidad de trabajar en la primera marca de moda, que era Liu Jo. Siempre es una marca italiana, es bastante conocida, sigue siendo conocida. En estos años, te hablo de él, cuando fue 2008 que empecé Liu Jo, sí. Y era muy conocida, se estaba expandiendo. Y pues empecé en esta empresa, primero como accesorio, era desarrolladora de producto, pero de accesorio para las prendas. Y luego me pasaron a los bolsos, a ser pues product developer de bolsos.
Ay, qué lindo eso.
Sí, y luego yo aprendí, pues porque una cosa es trabajar con desarrollar los accesorios para la ropa, que puede ser broches, botones, collares y todas estas cosas que se usan, cremalleras, ¿no? Y luego cuando vas a trabajar en el producto terminado, le llamaban en Italia, pues tenías que ocuparte de todo. Entonces un bolso tiene muchos componentes, la cartera tiene muchos componentes y siempre yo trabajaba, a mi lado estaba sentada la diseñadora y pues entre las dos desarrollábamos todo el producto.
Claro.
Y ahí aprendí muchísimo, viajé a China, empecé a viajar, empecé a conocer pues otros, ¿no? Trabajar completamente de otra manera porque trabajar como proveedora Es muy diferente que trabajar dentro de la marca y luego lidiar con proveedores. Son dos perspectivas distintas.
Totalmente.
Antes era yo proveedor, hablaba con muchas marcas, ahora yo estaba en una de estas marcas, ¿no? Pero todo ayuda en la vida, o sea, te ayuda a ver las cosas con una perspectiva pues más amplia, ¿no? Más, te hace más completa.
Total, total, total.
Y entonces, pues después de 4 años allí, pues bueno, me tomé un año para mí. Un año sabático para mí, dije, tenía que entender porque empecé muy joven. Y te digo la verdad, había muchas dudas. Digo, ¿es lo que realmente quiero hacer o no? ¿No? Y me tomé un año para mí, me fui a vivir a Australia y pasé un año allí haciendo completamente otras cosas. A veces hay que alejarse de lo que estamos haciendo para entender si realmente es esto que lo que queremos, ¿no? Y luego, pues pasé una experiencia allí de un año, luego volví y empecé, pues. Si soy sincera, como ya me conocía gente, porque cuando luego empiezas y ya llevaba como 7 años de experiencia, había conocido bastante gente y me conocían, sabían cómo trabajaba. Entonces empecé a trabajar en el grupo Max Mara. Y el grupo Max Mara tiene muchas marcas, o sea, Max Mara, que es la línea más alta, luego tiene marca para gente más joven, con un target diferente, un precio diferente. Y yo trabajé en tres marcas diferentes de este grupo. Y luego, ¿qué pasó? Luego me volví a Luyo, pues siempre en Luyo y Max Mara fue siempre como bisutería, bolsos, también toqué zapatos y luego me fui porque no me sentía cómoda, en Max Mara ya no me gustaba, no me trataron bien y empecé, me llamó Luyo sin saber que yo. No sé cómo supo que yo me volví a llamar Lujo, pero trabajé un año en Sportswear y Beachwear. Entonces, siempre como pro developer y toqué diferente producto, ¿no? Aunque te dije, como yo ya, aunque yo no sé coser, porque es complicadísimo, ni sé hacer patrones, pero quieras o no, la influencia de mi mamá me ha enseñado mucho, ¿no? Veo las cosas y las veo enseguida, ¿no? Y además los materiales los conozco porque, pues, muchos años, alguna cosa, aunque no la hagas directamente, cuando estás en una empresa ves cómo funciona todo. Entonces aprendes mucho. Si quieres, absorbes mucho y aprendes mucho. Pero mientras estaba en Liuzhou, este año de Beachwear Sportswear, de la línea de Liuzhou, pues me llamó Sara, de España, y pues por mi experiencia en el producto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir que no a Inditex? O sea, tenía mucha curiosidad de probar, ¿sabes? Aunque el fast fashion no es para mí, porque me di cuenta que no. Yo tenía curiosidad porque quería probar cómo trabajaban, ¿no? Porque yo siempre he sido muy, con muchas inquietudes. Quería ver qué es lo que hacían en el fast fashion, porque no me explicaba estos precios tan bajos, ¿sabes? Entonces digo, no sé, digo, voy a probar, bueno. Porque también me gusta mucho España, ¿vale? O sea, yo creo que lo que más me movió fue el país, ¿no? Porque quería, yo viajaba mucho a España, entonces digo, me encantaría vivir en este país. Y oye, se me había presentado una buena propuesta económica y digo, voy a probar. Y en el fast fashion, aunque yo no comparto para nada la filosofía fast fashion, de hecho he dejado de comprar. Pero no puedo negar que este grupo, el grupo Inditex, me enseñó muchísimo, me enseñó de números, porque yo tenía muy fuerte la parte del producto, del desarrollo del producto, y allí pues me convertí en una profesional más completa, porque allí hay mucho contacto directo con el cliente, ahí se estudia todo pensando en el cliente, o sea, mientras ahí hay mucha más conexión entre diseñador y venta. No sé cómo, en la moda donde, que yo estaba acostumbrada en los 15 años, a veces, y este es un poco un defecto que yo le veo, hay desconexión, ¿no? Entre lo que se diseña y lo que realmente luego la gente está buscando en tienda. Y esto es una realidad porque, pues, Sara, que no nos guste o no, es cierto que ahí compiten por precios, son otras lógicas, ¿vale? Es el precio, pero sabe lo que quiere la gente. Esto no se puede negar. Entonces yo ahí aprendí de números, aprendí a analizar ventas, aprendí pues a planificar estratégicamente una colección, porque mi rol era de production manager allí, era un poquito diferente, ¿Sabes? O sea, sí, había parte del desarrollo del producto, pero gestionaba mucho los números, gestionaba mucho las compras, gestionaba, y era como un desarrollo de todo el equipo de una colección. No era solo el diseñador y no, todo el equipo involucrado, se analizaba mucho lo que se había hecho, entonces me formé en esta parte numérica, ¿no? Porque pues si allí de producto, pues no aprende, o sea, no hay el mismo cuidado que en otras
No, no, no.
marcas,
Sí.
para nada. Y luego nada, me llamó Mango mientras estaba allí y porque también después de 4 años estuve en Inditex, que 4 años en Inditex como son como 8 en otra empresa, porque es muy, muy duro, los ritmos son muy, muy intensos. Y acepté, pero no duré ni un año, la verdad. O sea, no, no pude más del sistema, no me gustaba. Y nada, porque yo estaba viviendo aquí en Alicante, que es el sur de España, y me moví a Barcelona en Mango, pero no duré nada porque yo ya tenía estas inquietudes que quería emprender. Y años atrás, por casualidad, unos chicos me pidieron ayuda con su marca y esto fue un poco la señal que al principio no pude, no, no quise ver, ¿no? Porque no es fácil dejar un trabajo y decir, pues te lanzas y no sabes, ¿no? Lo que va a pasar. Aunque yo había invertido, es decir, que había pedido ayuda de cómo montar mi negocio, mi proyecto, porque cuando trabajas en las empresas vives como un poco en una burbuja y no sabes muy bien cómo es esto del emprendimiento digital. Y nada, ahora aquí estoy asesorando a diseñadores y a emprendedores, pues les ayudo a hacer crecer su marca, les ayudo mucho con la organización, con la definición estratégica de la colección a nivel de producto, con los costes, que allí se cometen muchos errores con los costes, a poner el precio correcto, porque el problema es que todos se comparan a Zara y creen que no van a vender. Muchas cosas. Entonces, les acompaño poniendo bien los cimientos de su marca, y que es muy importante, y porque si la base no está bien, puedes hacer lo que tú quieras, puedes pagar miles y miles de euros en publicidad, pero no te van a comprar. O sea, si una colección, una marca de moda no está pensada para un público específico y cuidas todos estos detalles desde el principio, no vas a vender, por mucho que quieras. De hecho, se ven muchas más aquí en España, no sé allí, pero aquí en España hay muchas marcas que abren y cierran pues al año o antes, pues porque no ven resultados, ¿sabes? Y muchas veces el problema está allí, está en la base, en cuándo se crea. O sea, porque yo he visto dos tipos de personas, ¿no? O he visto los impulsivos, que se lanzan y pues me gusta esto, lo hago, ¿no? Sin pararse y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Para quién? O sea, tener como un plan de acción, ¿no? O personas que se lo piensan mucho, a mí me ha pasado, que se lo piensan y luego nunca, nunca
Y
lo
no
hacen.
lanzan,
No.
claro.
Atención a todos los creativos de moda que nos están escuchando. Sé parte de nuestra comunidad mensual. Estoy emocionada de invitarte a unirte a mi newsletter exclusivo para creativos de moda. Una vez por mes te voy a mandar novedades, inspiraciones, reflexiones, incluso clases gratuitas y también un montón de valiosos recursos directamente en tu bandeja de entrada. Así que si te querés suscribir, no te olvides de dejar tu mail y suscribirte hoy mismo en el enlace que te estoy dejando en la descripción de este episodio. Y si estás construyendo tu propia marca de moda, estoy aquí para ayudarte como patronista digital 3D y diseñadora de moda. Agenda una cita conmigo a través del enlace Trabaja conmigo, también en la descripción. Ahora sí, regresemos al podcast.
¡Qué miedo!
Antes de ir a eso, Rosy, me
Sí.
encantó, bueno, me encantó ver cómo tus 20 años resumidos.
Sí, he intentado resumir
Es como,
mucho.
no, pero digo que estuvo bueno porque digo, a ver, hay algo que me gusta hablar una vez en el podcast, ¿no? Como que yo siempre digo, no, no se limiten, sí, porque no fueron a la universidad o algo, porque viste que algunas personas dicen, si no fueron a la universidad, ¿cómo se siente como limitado? O no sé, tengo una amiga que me decía, no, como yo no fui a la universidad, no me siento como que estoy preparada. Como que es algo, no sé, pero es algo social, no entiendo, o algo cultural, ¿no? Que yo digo, no, ¿por qué? Pero me encanta que es como que vos directamente ya te encontraste con el rubro, ¿no? Trabajando para No hay marcas de alta costura, pero son marcas con una gama muy alta, ¿no? Max Mara, yo amo Max Mara. O sea, la calidad, uno ya entra al local de acá y es como que vos decís, uy, me quiero llevar todo, los tapados, como que ya ves y ya sé, el producto es increíble, ¿no? Y está reflejado en el precio, obviamente. Pero también digo, capaz que esas marcas, obviamente, se fijan en la parte más creativa, en la parte más conceptual, ¿no? Porque hay una idea y después irte a Zara, que me imagino que es como un copy-paste, capaz,
Sí.
que es otra cosa, capaz que vos decías en Max Mara, trabajás más con el creativo, ¿no? Un poco, ¿no? Porque tampoco no deja de ser un negocio. Pero bueno, en el otro es esto, ¿no? Como que yo también trabajé en fast fashion y es como te agota, te consume. Y en un momento decís, no sé cómo estoy haciendo tantas cosas. A mí en mi caso son
Sí.
patrones. Es como que no puedo hacer patrones y son. Yo digo, soy una fotocopiadora de patrones, ¿no? Que en un momento, o sea, está buenísimo tener la experiencia, yo siempre digo, pero después siento que capaz con un poco más de años ya en el coche también siento que también la sociedad está cambiando y nos estamos repreguntando para dónde queremos ir también o qué calidad de vida uno quiere, ¿no? Y es eso lo que a mí me gustó, como dijiste, yo siempre quise emprender, que no todos tampoco quieren emprender, pero es como, bueno, quiero ir por acá. Pero bueno, el fast fashion también me imagino como que, como decimos los argentinos, te quemó la cabeza.
Me quemó. La verdad que yo al principio me costó. Yo entré en Zara, me había mudado de país, ¿no?
Claro, un
La oferta
montón.
económica era buena, entonces dije, a los 3 meses me quería ir, me
Claro.
quería ir. Digo, ¿pero
¿Qué
dónde estoy?
hice?
¿Qué es esto? Pero dije, no, no me puedo ir. O sea, lo he dejado, he venido aquí, ahora voy a aprender. O sea, luego,
Obvio.
bueno, me hice mi vida aquí, ¿sabes? Es decir, ahora tengo mi vida aquí, tengo todo, pero al principio fue duro acostumbrarme porque en Max Mara hasta medías el grosor del hilo en un bolso o
Wow.
en un
¿Ves?
accesorios o cuántas puntadas vamos a dar en esta solapa de este bolso. O sea, medíamos
Wow.
estas cosas. En el fast fashion no te da ni tiempo de ver casi como, o sea, sí, eran muy pesados con esto porque hay que dar calidad, porque tiene un nombre ya la marca, Zara ya tiene un nombre, pero obviamente no me puedes decir que un bolso que vale 30, 40 euros está lo mismo de cuidado de un bolso de Max Mara que vale 2.000.
No,
No, ¿qué
totalmente
me
no.
cuentas? No es lo mismo, o sea, porque luego aparte de la marca del posicionamiento, o sea, este posicionamiento alto como lo tiene el posicionamiento de Max Mara, luego el producto tiene que estar alineado a este posicionamiento, obviamente. Es que a veces me enfado cuando gente dice, no, porque yo qué sé, cualquier marca, ¿no? Chanel, o yo, para decirte un ejemplo, ¿no? Tiene los mismos bolsos de una marca de Zara, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿pero qué dices? Esto es no saber lo que estás haciendo, es que lo que estás
Total.
diciendo. ¿Qué dices? Esto no es así. Y a veces me he peleado con la gente porque no, pero es lo mismo. Pero esto, como son famosos, venden más caro. Digo, no, porque si es lo mismo, ya hubiesen cerrado. No, no hubiera cola para. No es cierto. O sea,
Totalmente.
no es cierto. O sea. Y a veces pues, estas cosas me revientan, ¿no? Porque digo, no, yo he estado. No he trabajado Chanel. He tenido como cliente, por ejemplo, Prada o Louis Vuitton, ¿no? Porque la empresa donde trabajaba hacía como los accesorios para todos los bolsos de Vuitton, ¿no? Entonces veía sus requisitos hasta para los accesorios o para sus pieles, para sus cinturones, como eran. No era lo mismo de otra marca, ¿no? Entonces, a veces hay esta creencia de personas porque no son del sector,
Sí,
evidentemente.
eso te iba a decir. Si tienen ese comentario, es como que no son del rubro,
Sí.
¿no? O sea, si pensás que en Zara puedes conseguir la misma calidad, bueno.
Pero me ha pasado que me han dicho
Oh my
estas
gosh.
cosas.
Bueno,
Sí.
sí. Debe haber, pero bueno, no. Claramente no estamos hablando de la misma calidad y ni tampoco las
No.
personas que están involucradas en ese producto. Y aparte también, Sara, me imagino que imaginan un volumen súper alto,
Mucho.
que creo que ahí es donde viene el cansancio, ¿no? Que ves tantos productos que deben ser. Porque yo siempre, yo, ay, no entro a Sara, pero tengo un problema. Pero algo que a mí me mata es que paso así por la puerta porque siempre trato de mirar. O sea, no entro porque no me quiero tentar, ¿no? Porque como también va en contra de mis valores, o sea, pero me mata la gente tipo teniendo en un solo brazo tanta montaña de ropa. Y siempre tienen como cosas nuevas. Entonces, claro, es lo que genera, ¿no? Como la ansiedad, como lo nuevo. Bueno, ir a comprar. Y me imagino que si para el comprador genera eso, no me imagino para la persona que lo está desarrollando, desarrollar tanto. Porque yo dije, hacía yo 120 patrones y para mí era un montón. No me quiero imaginar, Sara, que debe manejar volúmenes increíbles como el cansancio que trae uno que está trabajando detrás de eso también.
Muchísimo, muchísimo, ¿no? La verdad, bueno, y te digo, cuando luego trabajas allí también tienes descuentos y puedes comprar, y la verdad que por una temporada, y yo no era de la que compraba, yo quizá compraba una vez al mes o dos veces al mes, había chicas que compraban dos veces a la semana. O sea, digo,
Wow.
no nos hacen, no necesitamos tanto, o sea, ahora soy todo lo contrario, como que me desperté, ¿no? Y cambié este chip y digo, no, no. No, no, yo no tengo nada que ver con esto, o sea, yo no vengo de aquí, pero tampoco quiero decir algo bueno me lo ha dado, entonces yo no puedo negarlo esto, ¿sabes?
No,
No
no, y
puedo decir
aprendiste un montón, y también
mucho,
siento que es una
mucho.
gran escuela también.
Sí,
Están en
sí.
marcas así, tanto Mango, Zara. Yo te digo,
Sí.
yo creo que cualquier diseñadora capaz también diría, porque bueno, es como que uno quiere ver como cómo es ese monstruo, ¿no? Por dentro.
Sí, no, allí es tremendo, es tremendo. Cada semana se sacan colecciones nuevas, obviamente. Si no trabajan a un año vista ellos, ellos trabajan a 6 meses, 5 meses vista. O sea, la moda tradicional trabaja un año antes para el año después. O sea, ellos no, porque
Claro.
claro, ven lo que hay en las pasarelas, entonces lo que ya la marca ya han hecho y se inspiran y crean sus colecciones, que como no, es una manera diferente de trabajar. Yo cuando estaba en
Obvio.
Italia, primero desarrollábamos un muestrario de 30 o 40 modelos de referencias de la colección y se vendía, ¿no? Sí, a los showrooms o a los buyers, ¿no? Lo que tenían acuerdos y luego se producía lo que se había vendido. No lo que creía que se iba a vender. Sara es así, desarrolla unas muestras y luego, según previsiones, según el histórico de venta, según lo que ven que funciona, se hace la compra masiva. Entonces, claro, ¿el riesgo cuál es? Es que se puede quedar mucho, mucho stock, mucho material, no, mucho, muchos bolsos no vendidos. Y ahí está el problema de la contaminación, ¿sabes? Porque ahora no quiero entrar en este tema tan delicado,
No,
pero
total.
si hay muchos bolsos, además, por ejemplo, bolsos, pero ropa, cualquier cosa no vendido, pues es muy difícil de reciclar.
Sí. Sí, sé que creo que esta semana, bueno, siempre están sacando noticias, como que iban a sacar esto como un mercado como de todo el stock que tienen, ¿no? Como para que vos lo puedas comprar o algo, como que siempre están tratando de hacer algo. Y creo que es lo malo esto, lo de la, lo del fast fashion. Igual no es solamente Zara, ¿no? Creo que hay un
No, claro que no.
montón. Y yo que vivo aquí en Norteamérica, veo el consumo.
Sí, ya.
Uf, es muy fuerte y yo el primer año que viví aquí en Canadá yo caí en esa y después es como que me calmé y es como que recalculé, pero no todos tienen esta conciencia, ¿no? Pero porque uno también se tienta, porque por ejemplo cuando uno está decorando la casa, no se sé, vas a estos lugares de decoración de casa, que nada, por nada te compras sumamente barato y es como que te armás toda la casa rapidísimo. Entonces es como que viene ahí todo el consumo. Pero bueno, Rosy, ¿cómo fue esta parte como de hacerte emprendedora? De decir, bueno, después de Mango dijiste, bueno, lo dejo acá,
Sí.
me armo mi negocio. ¿Y cómo fue eso?
Bueno, mi decisión la tomé en noviembre de 2022,
Ok.
entonces
Sí,
es poquito que...
sí, sí.
Y dije, no, yo ya no quiero esto, ya no quiero tener jefes, ya no puedo más. Y quería otra vida y bueno, sabía que no era fácil porque emprender no lo es, pero digo, y además había tenido eso, o sea, gente que me pidió ayuda, ¿no? Porque querían que montar su marca y no sabía muy bien cómo los pasos que había que dar, ¿no? Entonces dije, investigué, ¿no? Antes de decidirlo, a ver en el mercado qué había, un poco lo que yo ahora enseño a las personas, es decir, que Antes de lanzarte en cualquier proyecto, tienes que investigar a ver si hay demanda, porque por mucho que te guste tu idea, si no hay nadie dispuesto a comprar lo que tú quieres ofrecer, no te va a funcionar. Y aún así, hay que dar un, o sea, hay que, pues, es un proceso. Entonces, tomé la decisión, me volví a Alicante, porque yo estaba en Barcelona, Mango está en Barcelona, y nada, y en enero del año pasado, diría yo que me le he tomado, o sea, he empezado a entender bien cómo iba en marzo, más o menos, y pues nada, empecé a darme a conocer, a construir mi marca personal, y poco a poco, pues, he conseguido los primeros clientes, y ahora, pues, estoy trabajando con algunas marcas que para ayudarle, he creado un curso, he vendido también lo he vendido, porque lo difícil al principio es que un poco tenemos un poco todos, ¿no? Lo que emprendemos al principio está síndrome de la impostora, ¿no? Que aunque sepas muchas cosas, porque siempre hay algo que no sabemos, siempre yo soy una eterna persona, o sea, quiero aprender continuamente, pero claro, después de 20 años de haber trabajado en 6 marcas de moda, de hecho, lo he validado que, pues, lo que sé, las personas quieren saberlo, ¿no? O sea, están interesados en lo que yo puedo ofrecer para sus marcas, ¿no? Sobre todo el tema de costes, de poner precio bien, de la organización, de cómo estructurar todo, porque a veces no se prioriza lo que es realmente importante priorizar, ¿no? O se invierte mucho en el producto, o se invierte mucho solo en marketing. Y o peor, no se calcula bien, ¿no? Cuánto se puede invertir y en qué porcentaje hay que invertir ca en cada cosa, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo, sobre todo en los 4 años de Inditex, de números he aprendido mucho, sumado a mi conocimiento de producto, pues de momento me va bien, está funcionando, ¿sabes? Y entonces fue ahí, los primeros meses no fueron fáciles para nada. Y bueno, emprender no es fácil, te replanteas muchas veces si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, no lo sabes, sobre todo cuando nadie te conoce, ¿no? Es decir, a mí me conocen en la industria, me conocen en las empresas, pero el mundo digital es otra cosa.
Totalmente.
Entonces, tienes que trabajar mucho para generar confianza, y es un proceso y pues yo lo sigo haciendo, ¿no? Construyendo mi marca personal, que es muy importante para cualquier emprendimiento, es muy importante. Y entonces, pues ahora aquí estoy, pues estoy contenta construyendo día cada día cosas y pensando siempre en cosas que se pueden hacer y cómo mejorar. Y estoy contenta, la verdad, porque tengo otro estilo de vida. Todavía no estoy donde quiero estar, obviamente, pero repito, no es ni, o sea, no llego ni al
No hace
año,
ni un
¿sabes?
año, claro, totalmente. No, y aparte también todo lleva un proceso. Pero Rosy,
Sí.
algo que me gustó que hablaste y que siempre hablo en el podcast, es como que nunca tenemos esta parte como del negocio de moda, ¿no? Como con a veces yo siento que a la moda la tienen como este ideal, ¿no? Que yo siempre
Sí.
digo, en la moda no todo brilla, chicos. Y es como que siempre nos falta como en la parte del negocio. Incluso a mí me pasa que hace poco me puse, fue como, bueno, me pongo con mi Excel, empiezo a sacar de nuevo los números, mi hora, ¿no? Porque uno se pone un precio hora, pero después dije, no, 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 pero pará, tengo que ir a este ideal de vida que yo quiero. Y entonces es como que, uff, me cambió un montón el precio. Entonces es como, digo, no, no sé qué errores ves en clientes que pueden llegar a vos. ¿O por qué sentís que algunas veces a la gente le cuesta entender tanto que la moda es un negocio y como que bueno, que hay que estructurar, hay que ver números, porque si uno quiere vivir de esto y también quiere que sea sostenible en el tiempo, lo tiene que hacer sí o sí? No sé qué te pasó con tus clientes o emprendedores que tuviste.
Bueno, lo primero es que no se hacen ni un presupuesto, ¿no? Lo primero es que no hacen un análisis antes de empezar. Le gustan algunas prendas, algún estilo, lo que le gusta a ellos y lo hacen y lo quieren vender. Quizá venden alguna pieza, pero no estructuran las cosas de una manera que pueda ser un negocio rentable, ¿no? Porque el mayor error es este, y el segundo es que no se calculan bien los costes. Por ejemplo, cuando estás empezando, hay muchas cosas que vas a hacer tú, ¿no? Sobre todo si eres tú o trabajas con otra persona. Pero una cosa sencilla, si compras el tejido y coges tu coche, ¿no? Tu carro, según quién, y vas a comprar el tejido. Tu gestión tiene que estar reflejada en los costes de tu prenda. Y me ha pasado más de una vez que Los costes no eran reales, solo había coste de mano de obra, coste de material multiplicado por dos. Entonces, ahí estás perdiendo dinero, o sea, no había ni gastos fijos, ni lo cuánto uno quiere ganar, ni cuánto, o sea, porque te tienes que pagar a ti
Claro, tu
también.
sueldo emprendedor,
Todo,
no sé,
todo,
tu
todo, todo.
alquiler, no estaba nada.
Los costes. Entonces, la
Claro.
ganancia que tenían, la primera marca con que trabajé, la ganancia que tenía, ya yo he vendido tanto, digo, y tu ganancia, y luego vi los costes y faltaban muchísimas cosas. Y me decían, no, pero esto lo hago yo. Claro, pero también si lo haces tú, hay que ponerlo aquí dentro porque tú no tienes la ganancia real. Entonces, si no hay ganancia real, no vas a crecer. Y además, el tercer también error es poner precios muy bajos. ¿Por qué? Por miedo a que no. Por miedo a no vender. Y esto es otro tema ya, porque la moda, el precio es una cosa más, pero en general en todo, por todos los, porque estoy conociendo a muchos emprendedores, ¿no? En LinkedIn, muchísimo, muchos amigos emprendedores o personas con que colaboro. Para todos los negocios, el precio no es determinante. Entonces, porque hay que trabajar todas unas cosas antes, ¿no? Para que luego el precio no sea lo que determina. De hecho, siempre le digo a las personas, deja de compararte a Zara o a Mango. Olvídate, olvídate
Claro.
de estas empresas. No vas a poder competir con ellos, pero ni debes, porque quien compra allí, quien solo quiere comprar allí, no le importa, no le vas a importar tú.
No, no es tu cliente.
Y esto parece, es donde más veo el problema. Con todas las personas con quien he hablado, que aunque yo luego se hayan convertido en cliente o no, me dicen, pero luego lo veo en Zara y cuesta así y a mí quién me lo compra. Digo, pero es un error. O sea, entonces Apple, que vende los móviles carísimo, la gente se lo compra, que, o sea, hay más, también cosas más baratas, ¿no? Pero aman a Apple, ¿no? Entonces quieren Apple, desean conseguir ese estatus que le da tener un ordenador de Apple o un móvil de Apple, ¿sabes? Entonces, cuesta entender esto muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Sí, aparte me
Entonces,
pregunto por qué compararse con Sara, ¿no? Pero aparte digo, porque la persona que va a comprar a Sara seguramente no te va a comprar a vos tampoco.
no, porque además cuando Sara vende una camiseta 20 euros, o sea, te va, yo hablo de España, pero en lo que le cuesta a un pequeño emprendedor una camiseta normalita, ¿no? En lo que le cuesta
Claro.
20 euros
Sí,
aquí, hecha
aparte
aquí en
Sara en
España.
realidad gana por volumen, porque en
Claro, por
cuántos
volumen.
países, cuántos locales está vendiendo.
Claro, no, y gana porque obviamente cuanto más produces, reduce los costes, obviamente.
Total,
Da
total,
para
tiene un
vender
precio
barato.
especial ellos, sí.
Obvio, y lo sé porque he estado ahí negociando, o sea, con los
Obvio.
proveedores de Zara y he movido estos volúmenes. Entonces, siempre lo digo, a menos que no tengas mucho dinero para invertir, porque al final, siempre lo digo, vender barato, para vender barato la inversión es muy grande, porque tienes que invertir mucho dinero para montar todo esto y vender así, o sea, pero quien empieza no pueden, o sea, tiene que trabajar otras cosas, tiene que dar más valor a la marca y en consecuencia pues a su producto. Pero sobre todo esto, crear marca, es esto que hará vender, crear una marca potente. Y este es otro error, no se construye una historia de marca. Esto es muy importante, le cuesta mucho a las personas exponerse y darse a conocer,
Wow.
porque el producto solo no se vende ya. Hay que crear marca, hay que crear historia. O sea, lo estoy viendo porque luego en este año, Denise, he analizado lo que no está escrito, porque analizando se aprende. Viendo la marca que lo hacen bien, digo marca pequeña, porque lo grande, sinceramente, para mis clientes, que yo le analice los grandes, no le va a servir de mucho. Yo quiero ver marcas medianas que están en el mercado, las que lo hacen bien, las analizo, veo por qué, entiendo por qué, ¿sabes? Y entonces pues le voy diciendo, pero a muchos le cuesta, porque al día de hoy, en el 2024, para vender, aunque es el producto, la marca personal también es importante.
No, totalmente. Bueno, y también creo que está un poco dado de la mano con esto lo que vos decías anteriormente. Ay, ¿por qué si Sara está vendiendo la misma cartera? Bueno, Sara puede vender la misma cartera, pero vos la puedes vender de manera diferente y si tenés esa historia y si tenés como esa
Exacto.
marca personal armada, la gente se lo va a comprar no por la cartera, sino por lo que vos también estás representando, ¿no? Es
Exacto,
como te digo,
exacto.
¿por qué les cuesta tanto entender?
Le cuesta mucho porque se comparan a lo grande, porque
Claro.
Las marcas grandes famosas no necesitan, bueno, aparte que de alguna marca histórica, quizá ni ya ni existe su fundador, ¿no? Pero las marcas ya posicionadas no necesitan, quizá, y aún así veo marcas que sí lo hacen porque humanizan más, o sea, porque yo creo que hay que ver cómo está yendo el mundo, ¿no? Y qué es lo que funciona al día de hoy. Las cosas cambian, entonces hay que reinventarse. Y si esto está funcionando así, si no estás dispuesto a esto, pues te va a costar mucho más. Porque una página web hecha con Shopify que se puede hacer, cualquier persona puede hacer, viendo productos, ¿cuántos productos chulos hay en el mundo? Todo está
Montón.
inventado. Eso es lo que siempre digo, todo está inventado. De hecho, tampoco se trata de inventar la rueda. Se
Claro.
trata de darle tu toque, coge lo que ya está hecho, pues dale una vuelta y darle tu esencia, ¿no? Y es ahí, porque otra cosa es que quizá hacer modelos súper complicados, que cuestan mucho dinero además. No hace falta. O sea, hay una marca aquí española que le va súper bien, una marca sostenible, que tiene un producto y pues le va bien, pero no tienen modelos muy básicos. Además, digo, cuanto más que se pueda llevar en el día a día, mejor, porque te van a comprar más, ¿no? O sea, son cosas que a veces, no sé, cuesta un poco pero es por eso, porque la moda se asocia a glamour, a wow, a las pasarelas. O sea, las pasarelas son solo o sea, el puntito, ¿no? Del final de un trabajo de meses.
Total. Sí. Y aparte también, no se olviden que eso también es un marketing. No sé, yo el otro día conocí a Jean Paul Gaultier, que había ido a Buenos Aires, y bueno, contaban que en realidad, por ejemplo, él, si bien hace las perfiles de alta costura y todo, en realidad estaba ganando un montón de plata con el perfume. O sea, el desfile es solamente una punta de todo el ecosistema que él tiene armado, ¿no?
Ya.
Rosy, me acuerdo que vi una vez, porque bueno, cuando vas al LinkedIn de Rosy hay un montón de información y un montón de análisis, que eso está buenísimo. Es como que es un libro abierto, Rosy.
Sí.
Pero me encantó que una vez habías hablado de la marca esta de Chiara Ferragni, que es
Ah,
esta
sí.
blogger italiana. No sé qué opinas de ella, pero digo, ella empezó como blogger, ¿no? Es como de las primeras influencers que yo me acuerdo cuando estaba el blog, ¿no? Armado, todos mirábamos a Chiara. O sea, no entendía nada de lo que escribía, pero no importa. Yo me metía al ordenador y me fijaba qué posteaba ella. Y esto te estoy diciendo en la secundaria, ¿no? Entonces, uno, te gustara o no, es como que la seguía porque querías ver con cómo se estaba vistiendo. Y ella en ese momento era muy creativa para mi gusto. Ahora no la sigo tanto. Pero bueno, ella sacó su marca de marroquinería o algo con sus ojitos. Y sé como que pegó bastante, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ya estaba trabajando con un montón de marcas, ¿por qué saca su propia marca? Pero obviamente las chicas también están eligiendo su marca, ¿no? No, no sé qué opinás de ese caso.
Yo tengo una idea muy clara. A ver, no creo que ella gane dinero con su marca,
¿Ah,
sinceramente.
no?
Yo no creo. Sinceramente, yo no creo que gane su dinero con su marca de ropa, porque también ahí me meto. Yo me meto en todo, miro todo.
Sí, métete.
Y he visto que su marca de ropa, aparte de que ha diferenciado mucho sus productos, hasta vende de todo, hasta maquillaje, todo, 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 no solo ropa, pero la ropa no hace muchos modelos, la verdad. Y además, yo como una vez me metí y estaban agotados, eran modelos pues que estaban en promoción. Y si un modelo se agota solo porque está en promoción, pues algo estás haciendo mal, porque el objetivo no es solo de vender en promoción, porque esto es otro problema, que luego le quieren bajar los precios los emprendedores, ¿no? En general, porque quieren vender, pero a veces bajar los precios, dependiendo de cómo se bajan, no está bien. Y yo opino que Chiara hizo su marca. Pues porque le apetecía, obviamente, era una influencer tan famosa, pues le apetecía hacer su marca, seguramente con alguna cosa habrá ganado, pero yo creo que su ganancia máxima está con la colaboración de otras marcas. Y bueno, no sé si atente, si, bueno, como ya quizá no la sigue, hubo un escándalo, es decir, que la acusaron porque se asoció con una marca de un postre italiano de Navidad. Y bueno, esta chica es muy súper famosa, o sea que y fue bastante atrevida porque no, ella no había estudiado moda, ella no venía del mundo de la moda, ¿no?
No.
Esto es como un ejemplo. Pasa que ahora y tiene 30 millones de seguidores, vamos, considerada una de las mayores influencers de moda. Pasa que fue, no sé si fue víctima o si ella ya lo sabía, pero se asoció con una marca de Pandoro, se le llama en Italia, que es el dulce de Navidad. Y había dicho a sus seguidores que si compraban el Pandoro a 3 veces el precio de Pandoro, regalaban lo que habían ganado a unos niños de un hospital. Se descubrió un año después que no fue verdad, que no le regalaron ya. Y ahora ha perdido muchísimos seguidores porque cuando pierdes la confianza y la credibilidad, aunque eres Chiara Ferragni, la gente no te lo perdona.
No.
Y por eso digo, la marca personal es un arma,
De
es
doble
decir,
filo.
de doble filo. Eso, no me salía la palabra. Es un arma de
Totalmente.
doble filo porque cuando tú has creado todo tu imperio basándote en tu marca personal y luego haces algo así, la gente no te cree. O
No.
sea, la confianza, estos valores de marca, ¿no? Que yo también le hago mucho hincapié en mis clientes, el valor de la marca y la coherencia y la credibilidad y la confianza que tú transmites a las personas. Ojo, es muy importante no decepcionarles, porque de hecho se está yendo abajo. Ahora sus ventas han bajado, las colaboraciones que tenía con tiendas o con otras marcas, muchos no
Capaz que
quieren.
bajaron, claro, totalmente.
Ya.
Sí. Claro, eso no lo sabía, pero no, digo qué importante porque en realidad como influencer la gente va a comprar también porque vos se los decís o se los
Obvio.
recomendás. Las personas que te siguen te van a comprar por eso, pero bueno.
Sí.
Tiene sus escándalos también.
Bueno, ahora no sé si se recuperará. Ya veremos qué pasa, pero la han insultado muchísimo. O
Oh.
sea, ha tenido que quitar comentarios de sus publicaciones porque no quieren saber,
Sí,
ya
es
no
que
le creen.
no se puede mentir con eso, o también
No.
cuidarte con quién te asocias, porque capaz que ella no tiene nada
Exacto.
que ver,
Puede
pero
ser.
capaz de la marca estuvo mal, le dijeron que iban a donar ese dinero y no lo hicieron, entonces ese es un gran problema. Me pasó con, bueno, capaz no la conoces, Ana Zarelli, que es una mexicana, se había creado, ella es youtuber de maquillaje también, se asoció con una marca de vinos. También la marca de vinos no accionó bien y ella quedó pegada ante todo el escándalo. Obviamente se recuperó, pero bueno, cada tanto se lo sacan también el tema ese. Rosy, ¿qué ejemplo me podés decir de marcas que sentís que la están haciendo muy bien? ¿O hay alguna marca que vos digas la está haciendo bien?
Bueno, la marca un poco más famosa, reconocida un poco más a nivel mundial, pues es Nude Project. No sé
¡Ay,
si te suena.
sí!
Estos chicos,
Muy bien.
estos son un ejemplo. A ver, ahí hay muchas opiniones diferentes. Es decir, hay
Okay.
gente que le piensa que, perdón, que solo hacen marketing, porque en realidad venden sudaderas, venden, ¿no? Pero yo opino que lo han hecho muy bien. Llevan un recorrido, creo, de 4 años o ahora ya un poco más, pero no paran de crecer, pero porque han sido capaces de dar a su generación lo que su generación quería y estaba buscando. Además, han sabido conectar, porque para vender hay que conectar primero. Es todo un proceso. Entonces, ellos, de hecho, tienen un podcast con
Sí,
muchos
tienen un
en YouTube,
podcast,
creo,
sí.
muchos seguidores, en las redes lo hacen muy bien. Además, al principio, porque luego han empezado con muy poco dinero, además, aunque la gente no le cree, dice que no es verdad, pero sabes, cuando alguien tiene éxito, mucha gente critica, ¿no? Yo no critico, yo digo, ah, oh, ¿cómo lo habéis hecho, no? Porque es decir que, a ver, puede ser verdad, ¿no? Pero yo vi los primeros vídeos de ellos porque cuando también vi que no le estaban acusando, digo, vamos a ver, ¿no? Los primeros vídeos eran muy amateur y ellos no vendían, de hecho, las camisetas que mostraban estos artistas en las calles felices, ¿no? Era como que vendían este estilo de vida, ¿no? De hecho, se llama By Artists for Artists, es en su página web, ¿no? Para los artistas. Entonces, ellos lo hacen muy bien, o sea, yo vi que estaban hace poco abriendo en Lisboa, en Lisboa también han abierto en Milán, que quiero decir, Milán es una
Wow.
ciudad muy cara para abrir una tienda
Sí.
y había colas fuera de las tiendas. Y de hecho, había leído también que habían, porque ellos están moviéndose constantemente. O sea, ellos no generan, pues, experiencias, ¿no? No solo venga, estoy en las redes y te enseño, ¿no? Crean eventos y cosas para que, pues, unir a la gente, ¿no? Le hacen que luego deseen comprarlo, su ropa. Y repito, hay cola fuera de su tienda. Había leído que hasta no se vendían como 700 sudaderas la hora. Ahora no sé decirte de dónde es esta fuente, si es cierta 100%, no me tomo esta, no sé decirte, pero yo me lo puedo creer, que venden tanto. O sea, porque han tenido. Ahora vamos a ver si es decir, que yo creo que puede que tenga que ver mucho. Fue un algunos di dicen fenómeno mediático, ¿no? Pero el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá si es solo, pero yo opino que lo están haciendo muy bien,
No,
porque
total.
han ido más allá de la simple ropa y simple sudadera. Luego puede gustar o no. Yo no soy clienta porque no soy su target, pero el mundo es grande
No,
y hay para todo el mundo, o sea, hay público para todos.
no, sí. Incluso yo que estoy en Canadá y creo que capaz no me pueden tirar de muchas cosas de Europa, a mí me llegó y escucho
¿Ves?
su podcast y yo, a ver, nunca compraría una remera de ello, bueno, playera, como le digan en el país donde estén, pero siento que son dos chicos, el podcast conectás, porque aparte son todos emprendedores. ¿No?
Sí.
Entonces, si uno es emprendedor, que está, también creo que está caracterizado esta nueva generación que viene como más emprendedora, como que quieren emprender o crear sus propios negocios, el podcast está increíble, trae muy buenos invitados, y es como conectar. También me acuerdo que armaron esta playera que viene como en una lata, la vi. O sea, el packaging,
Ah,
el marketing, ¿no?
sí,
El
claro.
Instagram, el ritmo aparece ya solo.
Sí,
O
sí,
sea.
sí. Claro, el packaging además es también una parte muy importante del que tiene que estar alineado un poco a todo lo que
A
estás
todo, a
haciendo.
tu estilo de vida.
Todo, 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 todo. Es que todo se tiene que alinear para tener sentido, hasta la historia que cuentas de la marca, porque también me
Sí.
ha pasado que me querían contar una historia que no tenía nada que ver, ahora no sé a quién explicar, pero todo, 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 porque si luego la historia que cuentas no está conectada con lo que estás haciendo y o sea, hay desconexión con el producto, no llegas al público que quieres llegar. Si tú a un público joven le cuentas la historia, no sé, antigua, de que no conecta o que cosas que este público joven no puede entender porque no estaba en una cierta época, por ejemplo, no le vas no llegas.
Sí, o estoy pensando también en el caso de Jacquemus, que si te fijas, por ejemplo, en el Instagram de Jacquemus, no es que ponen todo el día la foto del producto, aparece el diseñador y cuenta alguna historia y está contando su estilo de vida, ¿no? Creo que él también es un claro ejemplo de cómo armó la marca también, ¿no? Que él es una marca, él es su propia marca personal.
Sí, además Jacquemus no había, empezó a estudiar moda, pero luego lo dejó y se fue a trabajar para otra marca mientras aprendía y armaba la suya.
Mira.
Es decir, pero muchos diseñadores famosos no estudiaron en
No.
estos colleges reglados, ¿no? O sea, es cierto que a día de hoy, quien quiere ir a trabajar en las empresas. Yo no sé si te puedo decir que tuve suerte o porque empecé muy joven y no fui a la universidad, pero te digo la verdad, yo no me arrepiento porque yo tengo muchos conocimientos empresariales que he aprendido practicando, ¿no?
Total.
Entonces, y ya nunca me ha faltado trabajo porque veían mi experiencia y me contrataban, ¿sabes? O
Total,
sea
total, sí.
que, y he hecho muchas entrevistas con muchas empresas también fuera de Italia, o sea, en otros países de Europa, y por eso digo que si hay ganas y de aprender, pero hay que ser humilde y hay que entender lo que no se sabe, dejarse asesorar para estas personas que saben, como yo misma de emprendimiento digital, yo me estoy formando y me seguiré formando,
Total,
porque
total.
son conocimientos que quiero saber más, quiero ser siempre más completa, ¿no?
Sí, y uno nunca deja de aprender, y aparte
No.
también yo siento que la facultad nada más tiene un 5%, porque la facultad nunca me enseñó lo que estoy haciendo ahora, ¿no? O trabajar, no sé, haciendo patrones para camperas de nieve o algo, ¿dónde te lo enseñan eso? No es que hay un curso, hay una carrera, no, tipo, la parte técnica la aprendés también en el hacer, y después ya las marcas te contratan por tu experiencia ya, es la verdad.
Sí.
Rosy, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere arrancar una empresa?
Una empresa, una marca de moda,
Una marca de
dices.
moda. Sé que vos decís lo del nicho, ¿no? Buscar como este nicho.
Y hay que conocer bien el nicho, ¿no? Porque puede que este nicho, que una persona que la quiera crear, sea ya parte de este nicho, entonces, pues, conoce, ¿no? O si no, pues, acercarse a personas que están en este nicho. Todos te dicen, créate tu buyer persona, ¿no? Y no sé qué, está bien, no digo que no esté bien, porque hay que hacer una primera análisis. Pero son las personas que te dan las respuestas que tú necesitas. Hay que preguntar la cosa correcta. Por ejemplo, si quieres hacer una marca de ropa de deporte, por ejemplo, yo siempre hago este ejemplo. Decir ropa de deporte en sí no significa nada, porque hay miles de deportes y cada deporte tiene sus necesidades. Entonces, siempre hago el ejemplo. Si quieres hacer una marca de ropa para personas de running, no es lo mismo de personas que practican yoga. Entonces,
Totalmente.
pues son tejidos diferentes y tú lo sabes,
Sí.
tejidos, patrones, todo, todo diferente. Entonces, vete y pregunta a las personas y de yoga, que vamos, no es tan difícil en este caso, ¿no? Porque puedes ir en un gimnasio, pero las personas no investigan primero, se lanzan y no investigan. Hay que tomarse el tiempo de hacer esta investigación y sobre todo ser realistas con lo que se tiene, qué se puede hacer. Y calcular, porque no es gastar, gastar, gastar sin darse un límite, ¿no? Calcular lo que se tiene, qué se tiene que hacer, cómo se puede recuperar esto que se está invirtiendo, tener metas, tener objetivos. Esto es muy importante porque muchas veces veo, pero a mí esto no me gusta, yo no me lo pondría, pero tu público, tú ni y el nicho, tienes que pensar en ellos. Luego, si tienes suerte que te quieres dedicar a un nicho que funciona bien y que tú eres parte de este nicho, porque hay marcas que el fundador practicaba quizás cierto deporte, o sea, entonces, muy bien, o sea, de hecho le funciona bien porque él mismo conoce las necesidades, ¿no? O lo que estas personas quieren y cómo se quieren sentir y entonces, pues, es capaz de darle exactamente lo que están buscando. Pero si no lo conoces, antes de invertir nada, o sea, no inviertas si antes no has hecho bien un análisis y hay que, no hay que ni tener miedo de preguntar, ni porque te darán mucha respuesta, pero a partir de las cosas básicas como los colores, como las cosas que usan, porque es que esto está así, parece tontería, pero muchos, no sé si es por pereza o por desconocimiento, no sé decirte, pero se saltan este paso. Y cuando le preguntas a quién le quiere vender, a mujeres. Y no puede ser, mujeres, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuáles?
Sí, es que algunas veces siento que se desconectan con el público, ¿no? O capaz ya les
Sí.
va bien, me pasó con una marca que yo he trabajado para acá. Pero después siento que se olvidaron como el público. Como que después se quedaron como en la parte de negocio y se olvidaron de escuchar como al cliente que está pasando. Puesto cuando vos decís, capaz que se está vendiendo algo, capaz que vos no lo comprarías, genial, pero no importa, pero hay algo, por algo estás vendiendo un montón de ese producto, hay algo que ahí también te quieren decir, ¿no?
Totalmente, pero en las grandes empresas donde yo he estado los primeros 15 años, muchas veces había esta desconexión. Y porque al final las personas que están en tienda y cuando se trabaja en una empresa, hay que ir a tienda y a preguntar a estas personas qué es que
¿Qué
la gente está
dicen?
viendo aquí. ¿Sabes? Y a veces no había esta conexión. Lo que pasa es que cuando tienes detrás una marca gigante con mucho dinero y si se equivoca una temporada, no pasa nada, se recupera, ¿sabes?
Claro.
Pero si eres una marca pequeña o mediana o que quiere hacerse un hueco, tienes que investigar muy, muy bien, y no te digo meses, ¿eh? O sea, con un mes de investigación, pues ya puedes tener mucha información.
Total. Rosy, ¿qué pueden encontrar tus chicos en tus cursos? Quiero que me cuentes un poco de tu curso.
Sí, mi curso, bueno, se puede acceder a él a través de mi newsletter, que en mi página web rosideluca.com, Rosy con Y, rosideluca.com, hay un apartado para suscribirse a mi newsletter. Es mi primer curso y pues a quien entre en mi newsletter tiene una condición muy especial como regalo de bienvenida, ¿no? Aparte de una guía que regalo también con estos pasos que no hay que saltarse y todo. Y este curso lo he creado, pues es un primer curso, vendrán otros. Es un curso, cómo crear una marca de moda rentable, le he llamado, donde explico un poco todo el sistema. Es un método de trabajo, ¿no? Donde cuento, pues, cómo eso, todo lo que hay que hacer, ¿no? Desde el principio, paso a paso, para crear una marca de moda, hasta doy tips, cómo empezar a darse a conocer, ¿no? Al final, pero explico cómo poner costes, cómo las fichas técnicas, por ejemplo, que son muy importantes, cómo calcular los costes, comparativa de precios para poner precio de venta. He intentado hacer, pues, como todo mi sistema completo, ¿no? De lo que
Wow.
yo, porque luego aparte del curso yo tengo asesoramientos, consultorías uno a uno, donde acompaño, porque obviamente un acompañamiento personalizado no es lo mismo, ¿no?, que un curso, aunque del curso se puede sacar mucho partido, pero luego aparte tengo mis servicios de ahí de más meses, dependiendo de la fase en que esté el emprendedor o el diseñador, un mínimo de 3 hasta 6 meses de acompañamiento, ¿no? Depende en qué fase está.
Me encanta.
Entonces, sí, esto de momento
Me
tengo.
encanta. Me encanta. Bueno, después voy ahí, me anoté tu newsletter, me descargué
Ah.
tu guía, así que nada, después ahí chusmearé tu curso. Pero nada, gracias Rosy por venir al podcast. Me encantó conocer todo tu recorrido, tus 20 años en moda, ¿no? Y bueno, cómo estás ayudando a marcas. Voy a dejar todos los coment todas las redes y toda la
Vale.
información de Rosy en mi cajita de descripción. Así que nada, después la van a seguir al Instagram o LinkedIn o también a la
LinkedIn,
página
sí.
web también.
Sí, bueno, en mi newsletter cuento cositas, ahí estoy creando más mi comunidad más íntima, ¿no? Porque a veces las redes puedes decir todo lo que quieres. En la newsletter nadie te viene a decir, no, no puedes decir esto. Yo digo y cuento muchas anécdotas de mi experiencia y pues doy también tips, ¿sabes? Para quien quiere emprender en moda.
Me encanta, Rosy. No, y aparte también tenés un montón de conocimiento diciendo que pueden aprender un montón de vos. Y creo que falta bastante esto de la organización, armar matrices de colección, ¿no? Analizar, ver costos. Creo que costos es donde capaz la gente hace más agua, como le decimos nosotros.
Sí.
Pero nada, Rosy, gracias por haberte tomado el tiempo para venir al
A
podcast. La verdad que
ti.
para mí fue un gusto. Me encantó conocerte un poco. Y
Igual.
bueno, gracias.
A ti, gracias a ti.
Bueno, gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio.
Y así doy por concluido otro episodio apasionante de Trabajando en Moda. Gracias a todos los creativos de moda que nos acompañaron hoy. Su tiempo y dedicación son la chispa que impulsa este podcast. Y quiero recordarte que tu apoyo es crucial para poder hacer crecer esta comunidad. Si disfrutaste este episodio y encuentras valor en todos estos podcasts, te agradecería enormemente que puedas valorar el podcast en la plataforma en que lo estés escuchando, que puedas dejar alguna reseña y que también te suscribas en este podcast. No te olvides de seguirme en mi Instagram como bydenisafonso. También puedes suscribirte a mi newsletter para formar parte de esta comunidad de creativos de moda. Y también no te olvides que me encanta recibir audios y mensajes de ustedes.
O déjenme saber dónde están escuchando este podcast.
Te veo en el siguiente episodio.